Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 6 de mayo de 2021. Tenemos mucha nubosidad en los cielos ourensanos, el panorama va a continuar de la misma manera en las próximas horas. Hoy llegaremos de nuevo a temperaturas que alcanzarán los 24 grados en Ourense y también en Obarco de Valdeorras. En cuanto al COVID-19, preocupa la situación que se está viviendo en el barrio de Aponte. De hecho, es el barrio ahora mismo que cuenta con la mayor incidencia de COVID-19 en Ourense. Una incidencia muy superior al de otros barrios de la ciudad de Ourense. Por eso, el Sergas ha convocado un cribado poblacional que tendrá lugar este próximo sábado, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el pabellón polideportivo de Oira, para realizar PCR, en este caso, para personas del barrio de Aponte de entre 30 y 60 años de edad. Se ha convocado a 2.000 vecinos. Y es que la situación en el barrio de Aponte es muy complicada con respecto a otros barrios. Aponte es el que tiene mayor tasa de incidencia. El índice acumulado a 14 días es de 137 casos por 100.000 habitantes y superior a la media de la ciudad, que se sitúa en 80,3. La incidencia del virus en el barrio pontino supera la de otros barrios como Acuña, Mariña Mansa, que tiene 91, recordemos, 137 en Aponte. Couto tiene 47, a Carballeira 41, Novo a Santos 67 y Valle Inclán 42. Bueno, pues de esta manera el Sergas ha convocado ese cribado poblacional para detectar casos asintomáticos y evitar la propagación de los contagios en este barrio pontino. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, ya ves, aquí en Couto, donde la incidencia es bastante menor que en Aponte. No sé lo que puede pasar por allí, no sé. Pero bueno, a ver si lo controlan con esa campaña de cribado que van a hacer. Y se controla eso a las personas que están contagiadas, claro.
Hay 33 casos activos en colegios de la provincia, dos aulas que siguen cerradas, una en Monterrey y otra en la capital, y sigue el proceso de vacunación. De hecho, hoy en el área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, están citados 6.620 ourensanos. Sigue la campaña de vacunación masiva para el grupo de edad de 60 a 69 años. 4.850 personas van a pasar durante el día de hoy por Expo Ourense, 720 por el Hospital de Valdeorras, 620 en el Hospital de Verín, y además desde los servicios de atención primaria se continúa con la vacunación a domicilio de las personas dependientes, administrando 430 dosis. Bueno, pues así está el día de hoy, en estos momentos, la última hora sobre la situación del COVID-19 en la provincia de Ourense. Son las 12 y 33 minutos. Desde aquí también felicitar a nuestro compañero y amigo Vidal López. Vidal López cumple hoy un añito más.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
¡No me digas!
Sí,
¡qué aquí, viejo!
Aquí estamos festejándolo con él, darle todo nuestro cariño, como siempre, a nuestro compañero y amigo que hoy cumple un añito más. Y qué bien se conserva, la verdad, ¿eh?
No, está muy viejo, muy viejo, muy viejo.
Bueno, y tú vas este mes, ¿eh, Amelia?
Yo,
que no me olvido, el 27 de mayo.
Que no, olvídate, no, yo ya no cumplo más.
Pues así comienza Herrera en COPE Ourense, con los saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Nos vamos al Ayuntamiento de Ourense.
En Toyota Ourense te invitamos a vivir nuestras jornadas de puertas abiertas el viernes, sábado y domingo, con horario continuo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Podrás ver y probar todos los modelos Toyota y aprovechar los descuentos especiales para vehículos solo Toyotas en stock. Reserva ya. Aforo limitado. Recuerda, jornadas de puertas abiertas desde el viernes 7 de mayo al domingo 9 por la tarde. En Toyota Ourense, en Polígono de Barreiro.
De la comparecencia en las últimas 24 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense, hay algunos datos que han llamado la atención. Nos lo contaba ayer Amelia, la forma de hablar de los técnicos municipales, ¿no?
No, la forma de hablar de Jácome, de los técnicos municipales.
Sí, de Jácome, de los técnicos municipales. Jácome. De cómo habló el alcalde de Orense de los técnicos municipales, dijo que eran tiquismiquis.
Tiquismiquis a la hora de hacer... Bueno, vamos a ver, no generalizó, ¿eh? Dijo que había algunos, ¿vale? Algunos, que eran unos tiquismiquis, que con la forma de hacer los informes pues estaban frenando muchas cosas, que había informes que se hacían mal y que por eso había cuestiones que no salían adelante. Y bueno, puso el ejemplo que todos escuchamos, creo que lo tienes preparado ahí otra vez.
Sí, vamos a escucharlo.
A ver.
1969, el hombre no llega a la luna, el cohete no despega, porque le estarían quitando defectos hasta hoy. Estarían diciendo en una lista todos los defectos del cohete para no ir a la luna. Te estarían diciendo a ver si está comprobado que los zapatos de los astronautas son compatibles con el suelo lunar. Porque si no son compatibles, no tiene un informe favorable, no puede despegar el cohete. Si no hay un informe favorable de una zapatería que diga que eso va a estar bien con la arena de la luna, no puede despegar el cohete.
José Manuel Rodríguez, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Llegaría a la luna o no con técnicos del ayuntamiento?
Depende del director si sabe dónde queda la luna. Porque igual había que ir por Marte. Si el director no sabe cuál es el camino, pues igual hay que dar la vuelta y bordear por Marte para llegar a la luna.
Que a ver por qué los técnicos municipales no se han ido a trabajar a la NASA, es lo que dijo ayer el alcalde. A ver, ¿por qué?
Bueno, pues porque en la NASA, primero aquí solo tenemos la inteligencia artificial ahora mismo, que serían los preparados para esos detalles. Los demás tienen los pies en el suelo. Aquí los ingenieros son de caminos y canales, con lo cual lo que tendrán que hacer es mirar que los servicios y los accesos del personal estén bien. Los cohetes quedan para otros.
Bueno, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de la comparecencia de ayer? Porque ha hablado de que algunos técnicos bloquean sus planes porque son tiquismiquis. Ha llegado a hablar de los sindicalistas diciendo que son unos jetas profesionales. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho ayer el alcalde Orense?
Bueno, las descalificaciones ya estamos acostumbrados a oírlas prácticamente todos los días. Y una vez más, las carencias y la inoperancia de este alcalde, pues lo quiere cargar pues con los jefes de servicio, con cualquier tipo de personal, y esa es su excusa. Su inoperancia es su excusa. Él lleva aquí ya 2 años en el gobierno y no sabe los procedimientos administrativos, los plazos que hay que dar, los tiempos de espera, y entonces él se le ocurre decir, no, quiero esto en 15 días. Y eso la administración no lo permite. Entonces creo que se tendrá que hacer un cursillo al federal, porque si no le van a pasar los otros 2 años, se va a ir y al final no se enteró, pasó por aquí y ni se enteró de cómo funciona esto.
No, lo que dice el alcalde, vamos a ver, lo que dice el alcalde es que él hace propuestas de, imagínate, de iniciativas o de proyectos que evidentemente necesitan de un informe y según comenta, bueno, pues los informes a algunas propuestas son negativas. Él puso, por ejemplo, lo que sucedía con las escaleras que él pretende poner a la Cruz Alta. Él, al parecer, su idea era poner 2 escaleras, ¿eh? en 2 lugares. Y según los técnicos, pues le dicen que eso no puede ser. Entonces, Jacob dice, bueno, pues si lo dicen los técnicos, pues no podrá ser. Pero él se marcha a Barcelona y ve que hay lugares en donde hay posibilidad de poner esas 2 escaleras, que le han dicho que tienen que ser cubiertas en Barcelona, no son cubiertas. Le dicen, oye, pues sí, que es que puede que no sean cubiertas. Que para que se pongan unas escaleras es necesario que haya una demanda de gente pues de un tal número, dice, pero mire, es que aquí con un bloque de personas que la solicitan ya le ponen las escaleras. Entonces dice, vamos a ver, si en estos lugares se ponen 2 escaleras a una distancia que es menor a la que yo propongo, si en este lugar se ponen unas escaleras que no son cubiertas, como yo a lo mejor también propongo, si en ese lugar se ponen unas escaleras a las que van a poder acceder muchos más cientos de vecinos de los que en otros lugares están puestas con menos acceso para vecinos. ¿Por qué a mí se me dice que no si en otros lugares se ponen? Eso es a lo que se refiere el alcalde. O sea, ¿por qué ideas que él propone, que le dicen los técnicos que no son posibles, en otros lugares sí lo son? Por eso se quejaba el alcalde.
Bueno, porque a lo mejor en otros lugares, antes de hacer la propuesta, pues preguntan si se reúnen las condiciones, si el sitio es idóneo, si pasan tuberías de agua, de alcantarilla, lo que sea, por abajo del sitio donde se van a poner, si la inclinación es la que marcan las reglas. Todo eso hay que hacerlo antes de vender el proyecto. Y entonces, claro, pues lo que no puedes decirle es a un técnico que le diga, no, tú lo pones aquí porque yo quiero, cuando a lo mejor hay una red de suministro de aguas por debajo y no se puede. Entonces, él parece ser que pretende que se le diga que sí y no la verdad de lo que pasa. O que la inclinación que da la rampa pues no es la aconsejable. Para eso están los técnicos, para hacer esas cosas.
Ustedes en una comparecencia hace 48 horas aludían a acoso laboral a algunos trabajadores municipales.
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, pues eso, pues en principio los están moviendo de sitio, no les dan funciones, no les comunican oficialmente ni por escrito el traslado de una dependencia a otra, con lo cual crean un limbo, y además están mandados, pues, órdenes las permite pues personal eventual. Pero sin ninguna garantía y sin nada. O sea, tú te vas para allí porque te mando yo. El otro lo cambiamos de sitio porque lo digo yo. A ver, la gente tiene un puesto de trabajo, tiene unas funciones que realizar y a ver, y que el trato que se le está dando, o sea, porque desde Recursos Humanos en ningún momento se le transmite un escrito en el que dice... El administrativo tal pasa a desempeñar con necesidades del servicio y funciones en tal sitio. O sea, no, es todo de boquilla y ya vote pronto, porque sí, porque lo decido yo.
Yeah. Aludía también al desmantelamiento de servicios municipales. ¿En qué áreas?
A ver, eso es obvio. O sea, voluntariado, juventud, ahora está con la Universidad Popular. O sea, voluntariado y juventud ya están desmantelados totalmente. Ya no hay ni personal allí al frente de esas dependencias. Y parece ser que también andan mirando la unidad de día, la UCA, o sea, esto al final se va a quedar el trabajo de un montón de años en nada.
¿Y la Universidad Popular qué información tienen a día de hoy? Porque se están recogiendo firmas, porque Jaco me hablaba de reformularla o que quede en manos de la Diputación.
Sí, sí, claro, es que el principio es el problema, que no, nadie sabe nada, él no la quiere y entonces dirá, pues a ver si la coge la Diputación o a ver qué hago con ella o la tiro. Y están, pues la Universidad Popular, pues aproximadamente unas 3.000 personas están utilizándola. Entonces yo creo que es un número suficiente para pensarse lo que hace.
Lleva 25 años además y por allá han pasado miles y miles de urensanos, 3.000 en el último curso. Con además con listas de espera. Ustedes pedían también la dimisión de 3 altos cargos nombrados por Jácome y que la cuantía de sus nóminas se destine a obras sociales. ¿A quién se dirigen fundamentalmente y de qué dinero estamos hablando?
A ver, estamos hablando pues entre 250.000 y 300.000 euros anuales de sus puestos, que al final se está demostrando de que no están aportando nada al ayuntamiento. O sea, para las funciones que venían encargadas, como la de Recursos Humanos, la de incluso el manager City para ordenar el tema, ordenar la estructura de este ayuntamiento. Y ya no digamos el de inteligencia artificial, que son unas competencias que no le corresponden al ayuntamiento. No sé por qué quieren prescindir de la Universidad Popular si dice que no son funciones que corresponden al ayuntamiento. Sin embargo, la inteligencia artificial, que va a tener un coste importantísimo, pues eso sí quiere mantenerlo. Entonces nosotros entendemos que esas 3 figuras no cumplieron las expectativas con las que él quería en un principio solucionar todo esto, y entonces, pues al no ser necesarias, pues pedimos que el cese, y bueno, y hoy nos enteramos de que ya hay en vísperas que quiere crear algo, pues alguna dirección más todavía.
Es que si no quieres caldo, toma 2 tazas. Hoy acaban de nombrar al nuevo miembro de personal eventual, al exfutbolista Aníbal Pereira, como asesor para el área de deportes.
Sí, las carencias de ellos están haciendo, es lo que están haciendo. O sea, ¿y qué funciones va a tener?
Pues ser el nexo entre el Consejo Municipal de Deportes y los clubes de la ciudad y el concello.
Ya. Pues bueno, a ver.
sobre el control.
Al final es en lo que se basa. No, el control nada. El control,
el control horario hablaba del 3 de mayo.
Igual que había hace un mes. El control es el mismo. El control es el mismo. Y no se sabe tampoco para cuándo va. O sea.
¿No iba a empezar el día 3 de mayo?
Bueno, eso son como todas las promesas que hace este alcalde. Este alcalde, todas las promesas que hace, al final, después nos echará la culpa, pues se atropellaría el aparato por el camino, o no sé, el Amazon no llegaría a tiempo. Pues cualquier historia de esas, estamos ya acostumbrados a que no salga con alguna de las veces.
¿Y no hay ningún tipo de diálogo? ¿No hay mesa de negociación con este gobierno municipal?
No, sí. A ver, mesa de negociación, es que acabamos de salir de una. Pero el problema ya no es la mesa de negociación, el problema es él, que claro, él traería unas expectativas, no las ha cumplido, o se encuentra incompetente o incapaz de hacerlas, y dispara para todas partes. Y cuanto más dispare, pues irá peor, porque la personal ya está hasta el gorro de él, ya, o sea, ya es imposible.
O sea, que poco diálogo hay.
No, con alcaldía directamente nada.
¿Cuánto hace que no habla usted con el alcalde?
Bueno, pues yo con el alcalde pues hablé pues al poco tiempo de entrar y nada más.
Bueno, pues José Manuel Rodríguez, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, gracias por acompañarnos esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días.
Es José Manuel Rodríguez, es el presidente de la Junta de Personal. Pues ya vemos cómo están los ánimos, ¿eh?, entre trabajadores municipales y el gobierno municipal. Y sobre todo, claro, se echa más leña al fuego después de la última comparecencia hace 24 horas. Y también después de que hace 48 horas la Junta de Personal también atacase duramente al alcalde Orense. Diálogo roto y veremos.
Me puedo imaginar el ambiente de trabajo en el ayuntamiento, ¿eh? Me lo puedo imaginar.
Y veremos lo que pasa, ¿eh? Porque 2 años son todavía muy largos. Bueno, llevamos 2 años. Pero 2 años más, pues veremos, a ver. Veremos lo que ocurre, pero la verdad es que no tiene muy buen panorama, ¿eh? Porque cada vez los ánimos están más encrespados y ya no se cortan, ¿no? Las últimas declaraciones del alcalde son un ataque absoluta, sí, con el tema de Cabo Cañaveral, que si hubiera un ingeniero del Ayuntamiento de Orense no llegaría el hombre a la luna. Es la última declaración del alcalde de Orense. Las 12:47, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 6 de mayo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1816, Simón Bolívar era proclamado jefe supremo de la República y sus ejércitos. En 1835, en los Estados Unidos, aparecía el primer número de The New York Herald. En 1833, también en Estados Unidos, John Deere fabricaba la primera chapa de acero. En 1840, el Reino Unido efectuaba la primera emisión de sellos de correos del mundo. Tal día como hoy, en 1914, nos colocamos en Londres, donde la Cámara de los Lores, en aquel momento, negaba el voto a las mujeres. 1914. En 1916, la Marina estadounidense lograba establecer una conversación entre un buque y la costa mediante radioteléfono. En 1940, John Steinbeck recibía el premio Pulitzer por su novela Las uvas de la ira. Y en 1941, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin era nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Nos vamos a 1965 y hablamos de Cabo Cañaveral, donde antes hablaba el alcalde.
No, tenía Unidos... aquí los ingenieros de Orense.
Pues sí, en 1965 Estados Unidos lanzaba el Early Bird, el primer satélite de comunicaciones con fines comerciales. Y tal día como hoy, en 1994, se inauguraba el Eurotúnel por parte de la reina Isabel II y el presidente francés, que entonces era François Mitterrand.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. Muy buenos días. Aponte es el barrio que tiene la mayor tasa de COVID-19 en la ciudad de Orense. El índice acumulado a 14 días en Aponte es de 137 casos por 100.000 habitantes y superior a la media de la ciudad, que se sitúa en 80,3. La incidencia del virus en el barrio pontino supera la de otros barrios de la capital, como Acuña, Mariña Mansa, tienen 91 casos frente a los 137 de Aponte. Ocouto tiene 47. A Carballeira, 41. Novo a Santos, 67. Y Valle Inclán, 42. La zona que más preocupa es el barrio de Aponte, y el Sergas ha organizado un cribado poblacional este próximo sábado en el que se va a convocar a 2.000 vecinos de este barrio de entre 30 y 60 años de edad. Este cribado se va a desarrollar entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde en el pabellón polideportivo de Oira para pruebas PCR. 33 casos activos en colegios de la provincia a día de hoy, con dos aulas que siguen cerradas. Una de ellas se encuentra en Monterrey y otra en la capital de las Burgas. Y mientras sigue el proceso de vacunación, 4.850 personas de entre 60 y 69 años son vacunadas desde esta mañana hasta última hora de la tarde en Expo Urense, 720 en el Hospital de Valdeorras, 620 en el Hospital de Verín. Y además, desde los servicios de atención primaria se continúa con la vacunación a domicilio de las personas dependientes, administrando 430 dosis. En total, 6.620 orensanos fueron citados hoy para vacunarse en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Escuchas Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad en toda la provincia. Las nubes que continuarán siendo protagonistas a lo largo de esta tarde, los termómetros se situarán en 24 grados en la capital orensana.
COPE Orense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Después del parón, tras detectarse un brote de COVID-19 en la plantilla del club Orense Baloncesto, el equipo de Gonzalo García de Vitoria volvía a la competición y era en el partido que disputaba ayer por la tarde ante el Huesca, en casa, en el Pazo dos Deportes Paco Paz. Era un partido vital para el club Orense Baloncesto porque enfrente estaba pues un rival directo para evitar el descenso de categoría. Al final se notó el parón, se notó el estado físico de los jugadores y sucumbió de forma alarmante Club Orense Baloncesto frente al Huesca por 65-91.
COPE Orense, la noticia deportiva.
Pues hablando de deportes, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orense ha incorporado a su personal eventual a un exfutbolista del Club Deportivo Orense, Amelia González. Buenos días.
Buenos días. El exfutbolista Aníbal Pereira, como dices, ha sido fichado por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orense como miembro de la plantilla del personal eventual. El que fue jugador del Club Deportivo Orense y de Ponte Orense desarrollará su labor en el área de deportes y será el nexo de la alcaldía con los trabajadores del Consejo Municipal de Deportes y los clubes de la ciudad. Según ha informado desde el Ayuntamiento, uno de los primeros trabajos encomendados al nuevo asesor será la puesta en marcha de las subvenciones nominativas para los clubes de base de la ciudad, que van a ver incrementada su partida para paliar la nueva realidad impuesta por la COVID-19. En este sentido, se aplicará el lema "Ningún niño fuera", ya que las fuentes municipales afirman que nadie se va a quedar sin acceso al deporte base por cuestión de renta familiar. Aníbal Pereira tomó posesión de su cargo esta misma mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento Orensano.
El sector de la hostelería sigue siendo uno de los más castigados por la pandemia de COVID-19. El responsable de la firma Afeira, Francisco Gómez, señalaba en la cadena COPE que lamenta que muchos compañeros se estén quedando en el camino.
É unha pena porque moitos compañeros con negocios como o meu, parecidos, estánse quedando no camiño, entendido, porque claro, a obligación é pechar. O que pasa é que tamén o tema de axudas, de momento, até agora, non son suficientes para aguantar o tipo, por así decirlo, aberto, entendes? Hai moita xente que está sofrendo moito, moitos que xa pecharon. Yo, por ejemplo, nos, hasta antes del COVID éramos 107 familias que estaban trabajando en la feira, en un grupo, y ahora están sobre unos 60-59.
En cuanto a la situación actual con las restricciones del COVID-19, el empresario señaló que está trabajando muy bien con la capacidad que tiene.
Al mediodía trabajamos muy bien todos los días, cada capacidad que nos deis antes de ahora, ¿no? Y as noites solo abrimos viernes a sábado, pero estamos trabajando bastante bien. Los horarios que tenemos abiertos Eu me imagino que abrindo as outras tardes non sería o mesmo, porque a noite nos limita moito o horario. Entonces é moi complicado dar as comidas, porque a xente ven chegando sempre a 8:30, como moi cedo, e despois ten que deixar o restaurante as 11, non? 8:30, 9, 9:30. Entonces, ao final, se chegan todo o mundo de golpe, nós que temos unha capacidade sobre 100 e pico personas agora, claro, atender a todo o mundo nun tempo tan limitado é moi difícil. Tomar comandas, servilos, postres e tal, é moi difícil. Entonces, un pouco, estamos repartindo os horarios, como se das 8:30 e outros as 9:30, para ter un pouco de margen para poder pensar a ben atendidos, non?
El empresario orensano gestiona actualmente el restaurante Afeira en Ourense y 8 restaurantes en Asturias. El jurado de los 27º premios de gastronomía de Galicia otorgó a este empresario un premio por la promoción culinaria. En una entrevista en la cadena COPE aseguró que eso le anima y se ve recompensado todo el trabajo que está llevando.
Que en Galicia se den un reconocimiento así por el producto galego, de promoción del producto galego, pues me enorgullece bastante.
12:56 en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del convenio de cesión de la segunda planta del edificio multiusos de Obarco a la Policía Nacional, un convenio que se va a llevar para su aprobación al próximo pleno municipal. En esas dependencias se va a ubicar la oficina del DNI, pasaporte y extranjería de la policía, que va a dar servicio a la comarca de Valdeorras. El alcalde de Obarco, en declaraciones a COPE Valdeorras, señaló que el pasado martes se reunió en Madrid con el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, para concretar los últimos detalles sobre el proyecto de la oficina, cuya construcción, equipamiento y mantenimiento correrán por cuenta del Concello de Obarco. Alfredo García explicó que espera que en junio puedan estar adjudicada la obra para que se pueda poner en marcha en septiembre u octubre, y precisó que en ella podrán trabajar hasta 9 personas.
Una vez que ya se firme el convenio, la policía ya empezará a planificar, a hacer también sus planes, pues para nombrar personal y demás. En principio van a venir, puede haber hasta 9 personas, lo cual es importante para el barco. Es una oficina que va a tener una importancia muy grande, entre auxiliares, entre personal de la Administración General y policías nacionales, ¿no?
El Concello de Barco invertirá 83.000 euros en el acondicionamiento de las instalaciones para ponerlas a disposición de la Policía Nacional.
El Sindicato Unificado de Policía se reunió con el alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, para pedir su apoyo. Pretende que la Policía Nacional se haga cargo de la prevención e investigación de hechos delictivos, así como del mantenimiento y restablecimiento, en su caso, del orden público y de la seguridad ciudadana en ese término municipal. Esta iniciativa tendría que venir acompañada del incremento de al menos 30 efectivos en el catálogo de puestos de trabajo para la Comisaría Provincial de Ourense, que actualmente cuenta con 242 puestos, de los cuales están cubiertos 200 en la actualidad. En el Teatro Principal todo está preparado para el estreno nacional mañana de la obra Un hombre con lentes de pasta. El Teatro Principal de Ourense acogerá mañana y pasado mañana, los días 7 y 8 de mayo, este estreno nacional de esta comedia de la compañía Redrum Teatro. El espectáculo está escrito por Jordi Casanova, dirigido y adaptado por Alex Sampaio y protagonizado por un elenco de 4 intérpretes formado por Guillermo Carbajo, Sheila Fariña y los actores ourensanos Laura Míguez y Fernando González. Da la casualidad también que la primera obra de esta compañía también se estrenó en el Teatro Principal de Ourense. Y seguimos con la novena en honor a la Virgen de Fátima. Hoy es la tercera jornada de esta novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto, que se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet. Es un santuario con aforo limitado, como nos contaba el párroco de Fátima, Celso Rodríguez Lourido. Pueden estar en el interior 220 personas y las misas son cada hora. El año pasado eran cada 45 minutos, este año cada hora, para permitir el tránsito entre unos y otros asistentes a las misas. 12:59 minutos.